8:40, amigos, seguimos en 9:70 Noticias y ya recibimos con mucho gusto al subsecretario de Trabajo, Daniel Pérez, que nos acompaña aquí en estudios. Bienvenido, Pérez, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, un placer recibirlo. Están con mucho trabajo en este cierre de la administración, ¿no? En este momento de transición, con varios conflictos en ciernes, y sobre todo el más reciente que ha llamado más la atención y que ha generado preocupación es por el cierre de la empresa japonesa Yazaki. El viernes tuvieron ya una reunión con representantes de la compañía, con dirigente del PIT-CNT, llamó la atención, causó, usted dijo que fue sorpresivo, pero por ejemplo el director nacional de trabajo de Averede dijo que ya se sabía desde hacía tiempo y que el sindicato tiró de la piola hasta que se rompió. ¿Usted coincide con esto que dijo el director de trabajo?
A ver, el director de trabajo tiene una mirada más cercana seguramente de todos los conflictos, es una persona más muy formada en estos temas, se ha formado específicamente para negociación. La empresa ha planteado alguna vez el tema de competitividad, que es una cosa que plantean normalmente las empresas que exportan, ¿no? Esto lo puedo decir con Aprole, cualquier empresa que exporta, no importa si es nacional o internacional, tiene esas cuestiones, y bueno, nosotros tenemos que mirar también el tema de competitividad y el tema de cuáles son los costos salariales y cuál es la conflictividad, porque eso puede afectar. Y en empresas multinacionales es mucho más cuando las empresas multinacionales están muy presentes en la región. Yazaki, por ejemplo, tiene planta en Argentina, en Brasil, en Paraguay. De hecho, las plantas acá exportaban para Argentina, ese es su cliente, está, entonces siempre uno está sometido a eso, entonces es normal que las empresas hagan este tipo de llamado, y de hecho la decisión de irse de la empresa, si bien nombra en su nota los dos componentes, el componente fundamental es el del costo el costo laboral, ese es el costo más importante y fue lo que determinó que ellos efectivamente salieran de este país, lo cual para nosotros efectivamente fue una sorpresa porque no sabíamos que eso iba a pasar, si bien, como digo, siempre uno tiene que tener en cuenta esas cosas, nosotros nos enteramos con el comunicado de la empresa que íbamos a pasar, y de hecho nosotros le planteamos a la empresa cuando nos reunimos que nos hubiese gustado, claro, saber antes y poder prepararlo. Si uno piensa, por ejemplo, el año pasado, Fábrica Nacional de Cerveza, que dijo, mire, en 2 meses vamos a cerrar la Valleja, nosotros nos pusimos a trabajar durante 2 meses y logramos que se evitara el cierre. Hubo que hacer reestructuras, se perdieron algunos puestos de trabajo, pero fue una cosa mucho más ordenada y efectivamente logramos que no se cerrara la planta.
Acá ya dijeron que es irreversible la decisión.
Acá ya dijeron, nosotros hicimos distintos planteos, distintos escenarios posibles, y nos dijeron que no, que ellos ya habían analizado todos los escenarios y de hecho la decisión no se tomó en el país, ni siquiera en la región, se tomó en Japón directamente, por lo tanto es irreversible.
Y cuando hablamos de competitividad, o sea, más allá de los costos de Uruguay, que es un país caro, igual es una empresa multinacional que estaba hace muchos años acá, o sea que el tema igual de solvencia o de ganancia de la empresa, en todo caso, como usted dice, si no estabas sirviendo, rindiendo, ya hace tiempo que lo vendrían analizando desde la compañía, entonces podría haber, por un lado, avisado con tiempo. Pero además por el otro, hay otro tema ahí que la empresa aduce como un argumento, y es el de la conflictividad, ¿no? Los paros que generaron alteraciones en la productividad, pero desde el sindicato y el PIT-CNT dicen que eso no es cierto. O sea, ustedes que han hablado con las dos partes, ¿qué sensación le queda de los argumentos esgrimidos por la empresa para irse del país, más allá del tema de la competitividad en cuanto a los precios?
No, a ver, seguramente la conflictividad siempre influye. Si hay más conflictividad, en general las empresas les complica más, como decía, con empresas que exportan, que además tienen fechas de exportación, claro. Y está el día, no es como si, bueno, si no es hoy, es mañana, da lo mismo, no, es hoy, a tal hora, tiene que salir.
¿Había mucho conflicto? ¿Acá había mucho paro?
A ver, habían habido paros. Eso es normal, pero no sabría decir si fueron muchos o pocos. Eso afecta, pero nosotros le consultamos específicamente a la empresa y la empresa nos dijo eso afecta, pero en realidad la decisión determinante, la variable determinante fue los costos laborales, no fue así la conflictividad. Lo que no quiere decir que no influya, que es una cosa que siempre los sindicatos supongo que tienen en la mesa, pero que deben tener, y bueno, que siempre hay cierta tensión entre lo salarial y el empleo y sobre todo entre la conflictividad, porque uno puede discutir lo salarial sin que necesariamente haya un conflicto en términos de paros o de pérdida de jornadas laborales, más teniendo en cuenta de empresas que exportan, pero no fue la variable que nos dijo la empresa, la variable determinante. Pero bueno, eso es una cosa que también sí los sindicatos deben tener que evaluar en cada situación.
Claro, pero una empresa como esta, tan grande, puede venir a nuestro país, aparte vienen, son empresas que vienen y se instalan en un régimen de zona franca, tienen muchos beneficios a nivel impositivo que otorga el Estado para que justamente inviertan acá. Estaban presentes en dos ciudades, tenían 1.200 empleados, y de un día para el otro dicen, nos vamos, y la gente queda en banda. ¿Cómo el Estado no puede controlar más que estas cosas no ocurran? Cuando se les da un régimen de zona franca o de beneficios para que una empresa se instale en Uruguay, ¿no hay requisitos sobre la posibilidad, en todo caso, de que no resulte negocio y tengan que ir? ¿De cómo tienen que ejecutar ese tipo de situaciones?
Bueno, yo desconozco cuando, como usted dice, hace 18 años que claro. Se le entregó el régimen de zona franca, si se le pidió alguna
condición. Usted no lo sabe.
Asumo que no, porque si no la empresa
claro. No
hubiese,
¿y eso no se hace?
Hubiese tomado la decisión de hacerlo. Del punto de vista legal y del ámbito laboral, en realidad una empresa puede cerrar cuando quiere,
cuando quiere
todas las cuentas y puede despedir a un trabajador cuando quiere si paga todo lo y tiene que pagar todo, que de hecho la empresa cerró y pagó al día siguiente, ya había pagado todos los despidos. Entonces claro. Ahí desde ese punto de vista no hay nada. Si se le pone una condición o no al momento de se le otorga una zona franca, bueno, es una cosa que, bueno, capaz que el Estado tiene que revisar y esas cosas y evaluarlas. Claramente esta empresa no tenía esa condición de decirlo eso, porque, bueno, como usted dice, la empresa también, una multinacional, si bien evalúa todo esto, tampoco esa decisión la toma de la noche a la mañana, ¿no? Mm. Que se levantan un día los ejecutivos
claro,
de Japón malhumorados y dicen, che, nos vamos
cerramos
a
ir. Uruguay, claro.
Es una cosa que ellos evalúan, que por eso fue nuestro reclamo decir, bueno, así como ustedes tuvieron tiempo para evaluar, podían habernos avisado antes, cosa que no ocurrió.
Uh-huh. Yendo un poco para atrás, el presidente del sindicato metalúrgico, Danilo Dárdano, señaló, no sé qué información tiene el Ministerio de Trabajo, que esta empresa que integra la Cámara de Autopartes ya venía trabajando en conjunto con la Cámara, el sindicato, el Ministerio de Industria y todos los empresarios también para mejorar la competitividad de este sector específico, ¿no? Incluso para traer proyectos, esto lo dijo Dárdano, y que desde el Ministerio de Industria se dijo que se estaba esperando una respuesta del Ministerio de Economía, que ya habían hecho propuestas sobre mejorar el tema de la competitividad y que el Ministerio de Economía hasta el día de hoy no había contestado, estaba hablando 6 o 7 meses. ¿El Ministerio de Trabajo estaba al tanto de todas estas reuniones, propuestas, negociaciones?
No, nosotros no estábamos al tanto y de hecho quizás fueron las autoridades locales. Nosotros nos reunimos con las autoridades regionales y las autoridades regionales de la empresa no sabían de estas propuestas. Nosotros les preguntamos específicamente eso y ellos no sabían de eso. Quizás eran los gerentes locales los que supieron de eso.
¿Y saben de las propuestas de las cámaras y los empresarios?
No.
¿Ministerio de Industria? Nada.
Nosotros no conocíamos que
ese
tipo de propuestas.
Ajá, bien. ¿Y qué pasa con el tema de la industria automotriz en general, diríamos? ¿Hay otras empresas en problemas? ¿Es la única? ¿Va a quedar acá esto? ¿Cómo lo ve el Ministerio?
Estos son más que automotriz, son los autopartes,
sí, ¿no?
Autopartistas más específicamente. Hay otras empresas que nosotros sepamos, no hay otras empresas que estén planteando.
A raíz de esto no
problemas.
Se generó
una movida. No hemos tenido, no sé qué pasará en próximos días, uno nunca sabe, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna cosa. Fue algo puntual que como decía, tomó la empresa que tiene esta mirada más regional, que tiene plantas en todos los países y bueno, que dice, bueno, en realidad el costo de producción hay una diferencia muy importante entre Uruguay y los otros países y eso les llevó a tomar la decisión de retirarse de Uruguay.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con los trabajadores ahora? ¿El Ministerio de Trabajo puede ofrecer algún tipo de ayuda, digamos, algún régimen específico de seguro de paro? ¿Se habló en su momento cuando la empresa cerró de coordinar la capacitación con INEFOP y demás? ¿Están en eso? ¿Cómo es el tema?
Nosotros, bueno, justamente, primero intentamos conocer cuáles eran las razones por las que habían decidido, tratamos de revertir la decisión, planteamos distintos escenarios cuando dijeron, mirá, no hay chance porque esto ya fue tomado en Japón.
Perdón, su secretario, ¿y qué escenarios plantearon ustedes?
Bueno, distintas opciones de cómo
para que no se fueran.
De cómo reestructurar para que no se fueran e incluso, bueno, a ver si era una cuestión más de tipo fiscal, a ver si era eso y me dijeron, ahí fue.
Tampoco.
No, es una cuestión de costo laboral y cuando eso no ocurre le pedimos, bueno, justamente que queríamos el compromiso para generar una mesa de negociación tripartita con los trabajadores y con el Ministerio de Trabajo para ver de cómo acompañar a este proceso de salida que tenía que ver, por un lado, con capacitación, pero acá queremos que ellos se involucren porque, a ver, el INEFOP puede darle capacitación y le da capacitación a todos los trabajadores inmediatamente que quedan desocupados y aún estando ocupados les da. O sea que no es eso, más allá de que se pueden coordinar acciones con el FOB, nosotros queremos que haya un compromiso de parte, un involucramiento de parte de la empresa en cómo capacitar a estos trabajadores. Que tiene que ver, entre otras cosas, con vincular estos trabajadores, mirar los perfiles de cada uno y decir, bueno, de acuerdo a las competencias que esto tiene y de acuerdo a lo que está ocurriendo en el mercado,
sí.
¿Cómo puedo incorporar y hacerlo? Porque los trabajadores tienen algunas competencias específicas porque trabajan, hay una cuestión de procedimiento, de proceso, de protocolos que pueden ir o a otros autopartistas, aunque seguramente pocos ahí, pero pueden ir a otros rubros donde se necesite este mismo tipo de competencia. Entonces queremos un involucramiento ahí, también en esto de, bueno, contratar una consultora que pueda hacer un trabajo más de intermediación laboral, y bueno, cómo logro machear esta persona con estas competencias, con esta necesidad del mercado de empleo, eso, también la posibilidad de un seguro de paro, que en ese caso lo otorga el Estado, y que pudiera ser un seguro de paro especial, teniendo en cuenta la existencia, y buscar de qué otros apoyos pueden hablar desde la empresa. Eso fue lo que le planteamos el viernes. Ellos mostraron disposición, nosotros quedamos...
¿Ellos, la empresa?
La empresa mostró disposición a comprometerse con esto, que había posibilidades de hacer eso. Quedamos de hablar con los trabajadores, y bueno, y a partir de allí generar esta mesa de negociación para discutir exactamente, porque no es decir es capacitación, sino mirar específicamente qué capacitación tiene y obviamente dependiendo de dónde está radicada cada persona.
¿Y cuándo es eso?
Bueno, todavía no tenemos fijada la primera reunión de negociación, porque esto fue el viernes a mediodía con ellos y con los trabajadores en la tarde, pero bueno, la idea es poder seguir conversando y generar en estos días las primeras reuniones para resolver.
Ahora en minutos hay una concentración del sindicato de industriales, van a estar en el Ministerio de Trabajo 9:30, van a hacer una asamblea allí en la puerta, aparentemente, porque bueno, este tema de una empresa tan importante puede darse justamente lo que decía la empresa que se va del país, ¿no? El tema del conflicto sindical. Puede haber una alta conflictividad sindical, porque muchas veces este tipo de conflictos arrastra toda la industria, ¿no? Por eso lo del ministerio, ¿piensa hablar con el gobierno electo sobre este tema? Pues estamos a un mes, ya viene un gobierno nuevo, medidas para continuar, ¿no? Porque el gobierno que asume tendría que continuar de alguna manera algunas propuestas que se puedan generar ahora. ¿Va a haber en el tema de transición un diálogo con el gobierno electo en este punto específico?
Sí, nosotros con el gobierno electo, bueno, específicamente con las autoridades del Ministerio de Trabajo, no con todo el gobierno electo, claro, mantenemos un vínculo muy fluido. De hecho, ¿sí? Ese mismo día también conversamos con
Juan Castillo,
el nuevo ministro, y le pusimos al tanto de esto y de la conversación que habíamos tenido con la empresa. O sea que eso, nosotros mantenemos un diálogo fluido para seguir, porque efectivamente el país y el Estado es uno solo, cambian las autoridades, pero el ministerio tiene que seguir cumpliendo su función, y entonces tienen obviamente que saber qué hacer, y efectivamente, como usted dice, hay decisiones que pueden iniciarse hoy, pero que en realidad pasan, no es que el 28 de febrero se cierra todo y arrancamos de cero, sino que esto...
¿Y esas decisiones se van a tomar en conjunto con el gobierno electo, o son decisiones que van a tomar ustedes y se las van a dejar para que adelante?
Nosotros vamos a conversar con el gobierno electo para ver qué cosas hay, sobre todo en aquellas cosas que puedan ser más extraordinarias, pero el rol de gobernar es nuestro hasta el 28 de febrero, y bueno, claro, como bien dijo alguien, hasta el 28 de febrero estamos a cargo de esto, y por eso, bueno, estamos justamente avanzando sobre estos temas.
Capaz que, o sea, dará el tiempo de acá al 28 de febrero para resolver o para acordar con esta empresa las condiciones.
Bueno, nosotros vamos a hacer el intento. De hecho, justamente les planteamos a las dos partes que eso, que nos interesaba resolverlo,
dejarlo resuelto
el más breve tiempo posible, y decirle, bueno, estas son las condiciones que hay para dejar en mejores condiciones posibles al ministerio y todos los temas vinculados con ello.
Hay un comunicado de la Cámara de Industria que también, a propósito de este asunto, marcó también los problemas de competitividad, ¿no? Es un escenario que sigue, es otro de los temas que sigue, no cambia con el gobierno. Sí, el problema de la competitividad está... ¿Este gobierno pudo haber hecho algo más en este asunto de la competitividad? ¿Piensa qué es lo que hay que hacer? ¿Qué quedó pendiente?
Sí, el tema de la competitividad justamente es el tema más importante. A veces los actores piensan en la competitividad solo con el precio del dólar, y el tema del precio del dólar no es el más importante.
Los exportadores, sobre todo, ¿no?
Sí, claro. El más importante para mí es el tema de la productividad, y el año pasado nosotros planteamos una mesa de negociación justamente para discutir trabajadores y empresarios, donde estuvo gente de la Cámara de Industria, y la verdad es que se avanzó bastante menos que lo que nosotros hubiéramos querido. Uno escucha a veces estos discursos en los titulares que dice, bueno, la productividad y esto, pero cuando nos sentamos a discutir y decimos, bueno, vamos a sentarnos a ver esto, en definitiva es cuánto más producto podemos generar con la misma fuerza de trabajo, con la misma materia prima. Bueno, a veces los actores sociales tienen un discurso de hay que hacer esto, pero después cuando hay que sentarse y profundizar, eso cuesta más, y la verdad es que no avanzamos todo lo que nosotros quisiéramos, lo que hubiésemos querido, que obviamente no íbamos a resolver, pero queríamos sí avanzar, sí, incluso en generar un proyecto piloto para ver en algunos sectores específicos cómo medir la productividad, cómo poder avanzar.
Se lo vincula el tema de la reducción de las 8 horas, ¿no? Muchas veces por parte de los empresarios están hablando, bueno, sí, ¿qué pasa con el tema de la reducción de la jornada semanal o la jornada laboral? Pero ¿qué pasa con la productividad? en algún punto también hay una discusión,
sí,
allí.
Y bueno, es que esa las dos discusiones son dos discusiones importantes y que el país tiene que tener. Nosotros, cuando desde el otro lado se ha planteado tener trabajadores, bueno, queremos bajar la jornada laboral, nosotros decimos está bien, pero hay que tener en cuenta la productividad, porque también es eso. Si yo, por ejemplo, un comercio que hoy, o cualquier empresa que hoy trabaja 48 horas semanales o 44 horas semanales y vende X, yo mañana le digo vas a trabajar 40 horas semanales, bueno, tengo que lograr alguna forma de que en esas 40 horas semanales venda la misma cantidad, porque si no se vuelve inviable, sobre todo en empresas que son pequeñas, sobre todo en el sector de comercio y de servicios y sobre todo en el interior del país, porque a veces cometemos el error que creer que la productividad es la misma de una empresa grande que está sentada en Montevideo que una empresa muy pequeña que está en Bella Unión, en Río Branco o en alguna localidad pequeña, y hay que tener en cuenta eso. Las posibilidades de escalas no son las mismas y obviamente no es lo mismo el sector industrial que el sector comercio.
Entonces, ¿usted está de acuerdo?
Eso hay que discutirlo.
¿Está de acuerdo con las 40 horas semanales?
Yo estoy de acuerdo con que hay que discutir el tema de la jornada laboral, pero teniendo en cuenta este elemento, o sea, yo tengo que permitir que los trabajadores trabajen menos, pero logrando que sea viable la empresa, porque si no lo que va a pasar es que se van a quedar sin trabajo. Entonces, en vez de 40 horas van a tener 0 horas de trabajo, y eso es lo que hay que tener, esa tensión que siempre hay con el empleo, hay que tenerla muy en cuenta. Y hay que mirar esquemas, como plantea la OIT, y bueno, mirar el tema de la jornada ya no diaria, que tenemos esta jornada ya de 1915, de 8 horas, y muy rígida, sino pensarlo justamente en esquemas de horarios semanales, que es algo que viene planteando la OIT. Entonces, a veces en nuestro país decimos algunos titulares, pero nos cuesta meternos a discutir en profundidad y a discutir con cabeza abierta y a mirar estas dos cosas. ¿Sí? ¿Por qué no puede haber la cuestión, incluso una cosa a favor, un ganar-ganar? Así, bueno, yo puedo mejorar la productividad y a su vez bajar la jornada laboral. Entonces, puede ganar la empresa, que puede tener más rendimiento, y puede ganar el trabajador que tiene o mejores condiciones de trabajo y además incluso mejor salario. Pero hay que sentarse a discutir. No son temas que sean fáciles, requieren que nos sentemos con cabeza abierta, que le dediquemos tiempo, que le pongamos pienso y que estemos justamente abiertos a hacer cambios de ambas partes.
¿Qué otro conflicto queda ahora para el cierre de la administración? ¿Qué pasa con Coleme, por ejemplo? ¿Van a terminar la administración con algún otro conflicto ahí abierto?
Sí, Coleme es un conflicto que todavía no hemos logrado resolver. Es un conflicto más específico de reestructura de una empresa que tiene más trabajadores de lo que tiene capacidad de mantener, y bueno, ese lo tenemos ahí pendiente a resolver, y bueno, seguimos trabajando con el conflicto de los frigoríficos, particularmente, que también venimos ahí negociando, venimos conversando, a pesar de que ya hay un decreto de salarios mínimos, porque era nuestra obligación hacerlo. Uh-huh. Nosotros quisimos seguir impulsando la negociación, seguir impulsando las conversaciones para ver si logramos llegar al fin del periodo con un convenio y también dejar eso bien para el próximo gobierno.
¿Cómo califica la gestión del Ministerio de Trabajo en este gobierno? ¿Fue una gestión en la que el Ministerio estuvo más ajeno a los conflictos, más ausente, no estuvo tanto como intermediario, como negociador, como pasó, por ejemplo, en las administraciones anteriores? ¿O usted considera que no es así, que estuvieron...?
No, al contrario, yo creo que tuvimos mucho más. De hecho, si uno lo mira, hasta por la pandemia tuvimos una ronda salarial más que la que tienen normalmente los consejos de salario, porque en el 2020 hicimos una ronda puente y en 2021 estábamos negociando de vuelta. Y
además, estaba la pandemia de medio, ¿no? Claro. Ahí negociaron lo del tema de que no aumentara el salario por 2 años y que se iba a recuperar después.
Exacto, ahí, pero tuvimos toda esa ronda de negociación ahí, y 2021 estábamos negociando de vuelta. Y además,
pero más allá de los consejos de salario, yo le pregunto en conflictos. O sea,
no, en los conflictos hemos estado metidos al contrario, en todos. Hoy usted nombraba al doctor Daveré, el subdirector también, Torres, Santiago Torres, también han estado muy metidos al tema, los negociadores, y también desde el ministro y el subsecretario. Antes Pablo Mieres como ministro, y ahora Mario Aristi, bueno, y yo acompañándolo teniendo al frente el ministerio en este momento. Nos metemos en todos los conflictos porque lo que nos interesa es poder resolverlos para el bien de las empresas y de los trabajadores, que en definitiva es lo más importante.
Bien, subsecretario. Sí, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Se nos terminó el tiempo. Estaremos obviamente atentos a lo que pase con estos últimos conflictos, sobre todo el de la compañía japonesa, que ha causado tanta conmoción. Gracias por acompañarnos. Un placer.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias.